el Snyder Cut y la guerra por el video online. ¿Cuáles son los cambios más importantes de las redes sociales? Clubhouse se pone serio. Twitter e Instagram van por grandes cambios. Lego busca un niño para que sea su director creativo. IKEA convierte su catálogo en un podcast de 4 horas. Unilever se pone políticamente correcto. Miniso lanza su primer partnership con un diseñador mexicano. BuzzFeed nos da una gran lección sobre cómo no despedir a la gente, cuáles son las tendencias en teletrabajo e e-commerce, cuál es el nuevo perfil del público gamer, hacia dónde van los e-sports, cómo construir tu historia personal y cómo detectar cuando estás trabajando para un jefe tóxico. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio.
Con Armando Ruiz.
Una semana más, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. También te invito a que sigas en Instagram a Marketing para Llevar como @MKT para Llevar, donde compartiré la información de las notas que mencionaré en el episodio de hoy. Antes de continuar, te quiero pedir una disculpa porque han pasado más de 2 semanas desde el último episodio. Sí, todo tiene una justificación. En mi caso, pues se juntaron muchas cosas, entre algunas, en la semana de exámenes en la universidad en la que doy clases, que esto implica también calificar, entregar tareas, revisar, y así que ellos puedan saber cómo les fue en el mes. También estuve un poco con problemas de salud y mucho trabajo. Sin embargo, te quiero preparar para esta edición un capítulo muy bueno, un capítulo que compense estas 2 semanas en las que no estuve, y te prepare también para la siguiente semana. La siguiente semana, como sabes, en algunos países de como México, obviamente, y Latinoamérica, Hispanoamérica, se conmemora la famosa Semana Santa, entonces las noticias van a estar algo bajas. ¿Cómo lo voy a compensar? Te quiero regalar una conversación, como digamos un capítulo extra. No será el capítulo 129, será un capítulo extra sobre un fenómeno muy curioso llamado los influencers de la nicotina. ¿Esto por qué será? Porque aquí en México, donde estoy grabando Marketing para Llevar, las tabacaleras pues tuvieron más restricciones por parte del gobierno y ya no pueden vender cigarros electrónicos. Algunos dirían que es una medida arbitraria, pero es que tampoco las tabacaleras son las más inocentes. Y en esta conversación que tuvimos el año pasado en Le Falta Punch con Andrés Costes y Pao Lozano, pues platicábamos sobre este fenómeno de los influencers de la nicotina, cómo las grandes tabacaleras utilizaron a influencers para acercar estas opciones, los cigarrillos electrónicos, a públicos jóvenes, particularmente los públicos menores de edad. A mí me parece que el tema es relevante por este cambio que se está dando, y por eso te lo voy a tener como un extra para la siguiente semana, antes del episodio 129 de Marketing para Llevar. Sin embargo, en estas 2 semanas pasaron un montón de cosas. Entonces, por favor, acompáñame para saber qué es lo que pasó en las últimas 2 semanas en el mundo del marketing.
Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana?
IKEA convirtió su famoso catálogo en un podcast de 4 horas. ¿Te acuerdas que te comentaba la vez pasada cómo IKEA había descontinuado su famoso catálogo impreso porque pues la gente ya no lo tenía en físico o ya no podía ir a las tiendas? Bueno, de acuerdo con los datos de Reason Why, IKEA, de la mano de Ogilvy Nueva York, ha decidido convertir su nuevo catálogo de 2021 en un podcast. La marca ha dividido este podcast en 13 episodios de entre 10 y 20 minutos junto con un prólogo. Además, este catálogo lo subieron en YouTube. Sin embargo, yo aquí tengo mis dudas porque buena parte de lo que nos gusta de IKEA es cómo se ven este tipo de cosas. Entonces, cuando subes el catálogo en podcast, pues tienes que apelar mucho a la imaginación. Pero cuando lo subes a YouTube, ahí sí puedes meter las imágenes de los productos y no lo están metiendo. Entonces, sí, es una idea creativa, pero creo que lo pudieron haber hecho mucho mejor. Y creo que el siguiente año lo pueden hacer todavía mucho mejor. Por otro lado, Unilever va a ponerse políticamente correcto. ¿En qué sentido? Bueno, va a quitar de muchos de sus productos de cuidado del cabello y de la piel el término normal, es decir, ya se dieron cuenta de que no puede haber una piel normal o un cabello normal, porque pues a fin de cuentas, ¿qué es normal, no? A fin de cuentas, ¿qué es lo que se refiere? Hay que tomar en cuenta que el término normal no es de que sea el correcto, no es equivalente a correcto, ni es equivalente a bueno, sino es el equivalente al más común, es decir, al que se rige por la norma. Entonces sí, Unilever va a hacer este cambio. Para la gente que no sabe en qué gastar su dinero, Gucci pone a la venta tenis virtuales en menos de 250 pesos, es decir, $10. La firma italiana, en colaboración con Wanna Kids, lanzó un modelo virtual de tenis al público. Esto, a fin de cuentas, es un filtro que puedes utilizar en algunas redes sociales, donde, aparte no es un filtro para la cara, obviamente, es un filtro para los pies de estos tenis, que la verdad son medio horribles, ¿verdad? Estos digital sneakers de Gucci, para los que tienes que pagar 225 pesos, entonces pues no son tenis, son filtros, pero así lo anuncian. Y bueno, ya vamos a tener, imagínate, esas prendas virtuales para nuestras juntas en Zoom o nuestras stories en Instagram. McDonald's hace una compra inesperada. Adquirió 100,000 vacunas de AstraZeneca como prestación para sus empleados, ya que, bueno, para ellos les parece importante vacunar a los empleados para la vacuna de AstraZeneca. Ahora hay que tomar en cuenta que AstraZeneca tiene una crisis, un pequeño escándalo, porque salieron unos 50, 60 casos de trombosis en Europa de millones de vacunas que se pusieron. Si bien el término, el riesgo de que te surja trombosis es mínimo, pues ha levantado que en muchos países se haya suspendido la aplicación de AstraZeneca. Entonces, quizá algunos lo van a pensar dos veces. Aún así, el que McDonald's compre 100,000 dosis de la vacuna ya abre las puertas a que varias empresas decidan comprar dosis de la vacuna como prestación laboral. Lego está buscando, mediante un concurso, su primer director creativo menor de edad, su primer director creativo niño. Sí, está lanzando un concurso, esto de acuerdo con Geek Tyrant, este portal de cosas geeks, en el que los padres van a poder subir un video mostrando que sus niños, que pueden ser de la edad de 7 a 17 años, bueno, ya no son niños, ya son adolescentes ahí, ¿verdad? En el caso de 17 años, pueden mostrar sus habilidades creativas. Y tienen hasta el 19 de abril para subirlo en la página oficial de Lego. Además de ser el director creativo infantil, el ganador recibirá, o la ganadora recibirán, $10,000 para ir en cualquiera de sus proyectos creativos que decidan. Sus deberes como director creativo infantil será trabajar con los otros miembros del equipo y los creativos profesionales de Lego Group y de Universal Music Group para crear videos musicales y contenido que enganche, incluyendo un comercial que se lanzará este verano. Suena bonito como concurso, pero habrá que ver si esto abre la puerta a que sí tengamos ya a adolescentes o a niños prácticamente trabajando para Lego. En cuanto a campañas que me gustan, tienen que saber que en las últimas semanas me he convertido en el señor de las plantas. Entonces, esta nota de Fast Company me encantó. Según el portal, una alianza entre la organización no lucrativa Big Green y la publicación Modern Farmer, es decir, Granjero Moderno, lanzaba una campaña para obtener que 1,000,000 de familias comiencen a sembrar y tener jardines este año. Esta campaña, digamos que está enfocada a quienes les gusta tener plantas o incluso huertos en su casa. E incluso esta campaña tiene celebridades como Salma Hayek y Harrison Ford para buscar que la gente siembre, que tenga jardines, que tenga huertos en su casa. Entonces, me gusta porque ya están llegando este tipo de público que creció mucho en la pandemia, que empieza a tener plantas y hortalizas en su casa, que empieza a tener sus propios huertos. Amazon expande un sistema de reconocimiento de palma de la mano a más tiendas de Amazon Go que tiene. Sí, ya lo está usando actualmente en 12 tiendas de Amazon Go, pero este sistema que se llama Palm Recognition Amazon One Sister va a permitir que la gente pues no tenga que poner el teléfono, puedes poner la palma de la mano y con eso te reconocen. ¿Qué pasa si un día te cortas? Pues vas a tener que actualizar tus datos, porque si tienes una cicatriz en la mano o una quemadura, pues quizá no te lo van a reconocer así. Pero es interesante cómo Amazon está innovando, ya está en la segunda vuelta cuando algunos apenas están viendo si van a entrar con este sistema, con el sistema de Amazon Go. Miniso pone a la venta su primera colección mexicana. Esta cadena china de tiendas, ojo, no es japonesa, es china, pero de diseño japonés. Miniso lanzó su primera colección mexicana inspirada en un xoloscuintle llamado Hiko o Shiko, personaje que a través de el diseño de una serie de artículos va a buscar enaltecer las raíces y la cultura de México. Este curioso perro fue creado por la artista mexicana Cristina Pineda. Este concepto está conformado por diseños de lucha libre, máscaras y otros detalles que le dan una identidad llena de folclore a Shiko. Este personaje ya había estado mucho tiempo allá afuera, incluso tenía sus propias tiendas. Yo conozco una en Pasaje Alameda. En algunos aeropuertos también tiene Shiko su propia tienda, ¿no? En algunos lugares ya tiene sus productos. Pero que lo tenga Miniso, pues habla de que ya están, bueno, buscando, a fin de cuentas México es su mercado número uno en Latinoamérica, ya busca tener presencia mediante alianzas con diseñadores locales. Apple va a cambiar el botón suscribir por el botón seguir en sus podcasts porque la gente cree que suscribir significa pagar. Sí, esto ya lo habíamos visto con Spotify en los podcasts, que cuando tú te metes un nuevo podcast y te quieres unir o quieres tener los capítulos ahí cada semana o cada día, pues te da la opción de follow, no de subscribe, porque bueno, ya ubicamos por los servicios de streaming que cuando pagas una suscripción, pues tiene que cobrar mensualmente. En cambio, el botón follow, pues es más como social media. Dicen que puede ser gratis. Ya se ve tardado Apple con esto. Ya está poniéndose al tú por tú con Spotify. Pero bueno, simplemente es un cambio que ya era necesario porque la gente se confundía mucho. Ahora sí, vamos a la parte de redes sociales que me encanta mucho. ¿Cómo está cambiando TikTok las reglas de la industria musical? Este es un artículo que trae TechRadar, en la cual mencionan pues cómo muchos hits musicales, desde algunos nuevos, como los que hemos visto en los videos de TikTok, hasta algunos recurrentes, algunos que reviven, por ejemplo, pasó con el famoso caso de Fleetwood Mac, de su disco Rumors, la canción Dreams, cómo esto está definiendo la industria musical, cómo muchos artistas que estuvieron nominados al Grammy, pues ahora están, muchos los conocemos más por TikTok que por haberlos escuchado en la radio, ¿no? Este análisis que hace TechRadar sobre qué significa el que TikTok pueda convertir en viral una pieza musical y que muchos usuarios lo quieran usar, ¿qué implicaciones tiene para la industria musical? Si bien dicen que TikTok puede que no sea el salvador de la industria musical, pues al menos ya llegó para quedarse y está cambiando la manera en que escuchamos la música. Te voy a dejar el artículo en el hilo de Twitter para que lo puedas tener mucho más a la mano. Relacionado con TikTok, el New York Times trae una nota que se llama ¿Cómo llorar en TikTok vende libros? Y trae el caso de los booktubers de TikTok. Es decir, ya conocíamos los casos de booktubers en YouTube, estas personas que reseñan libros, normalmente no tienen tantos seguidores y pues viven de otras cosas, pero las editoriales les mandan libros para reseña. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora con TikTok y lo está documentando el New York Times. Está tomando en cuenta los casos de algunas TikTokers que se dedican justamente a reseñar libros y reciben algunos por parte de las editoriales. Imagínense, ya en formatos cortos de 1 o 2 minutos les permite reseñar un libro y a fin de cuentas es un nicho nuevo, lo cual permite que mucha gente y muchas marcas volteen a ver a estas nuevas TikTokers. Tinder te permitirá próximamente checar el historial y los antecedentes de tu posible match. De acuerdo con información de The Verge, está haciendo una alianza con Garbo. Está invirtiendo en Garbo, una organización que permite a la gente hacer chequeos de historial de antecedentes solamente con el primer nombre y el teléfono o el nombre completo. Esto le va a permitir en algún momento a Match, la marca que es dueña de Tinder, pues permitir que la gente conozca pues algunos antecedentes de la persona que le gusta, ¿no? Ya de por sí Tinder tenía un problema enorme, que es solamente nos íbamos por la vista, pero no sabíamos con qué clase de persona nos íbamos a la cita, ¿no? Con cuáles hacíamos match, y esto puede ayudar bastante bien. Vámonos con avances en Instagram. Hay un artículo de Hootsuite sobre por qué las marcas están creando perfiles privados de Instagram. Lo entenderíamos en las personas, pero ¿por qué las marcas están haciendo sus cuentas de Instagram privadas? Aquí dan 5 razones. Primero, que esto lleva a una tendencia hacia la privacidad y el contenido personalizado. La gente se mete y te manda solicitudes de seguir porque realmente quieren ver qué hay ahí. Segundo, crean un sentido de exclusividad. Solamente algunos están como parte de ese perfil. Tres, puede ayudar a que obtengas muchos más seguidores, sí, porque justamente te da este sentido de exclusividad. Cuatro, te permite mantener a esos seguidores, al menos recibes notificación si alguno se trata de ir. Y 5, te da más control, puedes decidir a qué tipo de personas quieres como seguidores. Esto para algunas marcas, por ejemplo las de lujo, puede funcionar bastante bien. Pero no se queda ahí lo de Instagram. Sacaron muchos avances, digo, son tantos que te los voy a decir de manera más resumida, más breve. Van a lanzar Instagram Lite. Instagram Lite es una herramienta que va para teléfonos de gama baja o gama media. Es decir, digo, Instagram es una aplicación más o menos pesada que tiene Stories, que tiene Reels, y hay teléfonos que, bueno, a lo mejor porque son muy baratos o son muy básicos, pues no pueden correr todas las características de Instagram. Entonces, por eso sacan para este tipo de teléfonos Instagram Lite, una aplicación que solamente pesa 2 o 3 megas en lugar de los 20 que te pesa la otra aplicación, para utilizar todas las ventajas de Instagram y eso que les permita a los de Facebook llegar con Instagram a muchos más teléfonos. ¿Qué están echando a andar también? Está haciendo una prueba de captions de voz, que esperamos que ya lo tengan masificado. Esto que va a permitir que, bueno, así como luego te aparece la letra de una canción que introduces en las stories de Instagram, pues van a poder hacer transcripciones de lo que estás diciendo. Va a grabarlo y va a transcribirlo en texto y así tú lo vas a poder poner en las stories. Incluso ya están probando el sticker de captions para meterlo a las stories. También que están poniendo a prueba un programa de afiliados donde por un fee, por una cuota mensual, vas a poder obtener algunos beneficios como silenciar algunas palabras clave o incluso algunos mensajes directos para que no te molesten. Digamos, ya están buscando una monetización de manera distinta para Instagram. También está probando borradores para stories, es decir, de acuerdo con Social Media Today, están probando esta opción donde tú vas a poder ir armando una story, pero no la quieres publicar inmediatamente, entonces la guardas y la tienes ahí para cuando la quieras publicar. Muy parecido a lo que hace en Twitter, ¿no? Que puedes tener borradores para los tweets, lo mismo para las stories. Entonces, estos cambios, pues, los está echando a andar Instagram. Más adelante te daré algunos adicionales. Sobre Facebook. Facebook está poniendo a prueba pantallas verdes para las stories, donde, pues, vas a poder en algún momento ponerle el fondo que tú quieras. Digo, es algo que no necesitábamos, pero bueno que está ahí como un extra. Y también está preparando una respuesta a Clubhouse y a Twitter Spaces con Rooms, que estas podrían ser Messenger Rooms, es decir, Rooms en el Messenger de Facebook, donde puedas tener esta forma de platicar con otras personas de viva voz. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que ya lo vimos con Twitter Spaces y con Clubhouse, es que pues muchas veces nos gusta oír la voz pero no estar viendo el video, no tenemos el tiempo o la atención para eso, y además a veces cuando corremos estas rooms pues tenemos que tener la app abierta. Si la minimizamos o cambiamos a otra app, pues dejamos de escuchar. Entonces sí, Facebook está echando a andar este tipo de opciones. Es curioso cómo Clubhouse, pues de alguna manera parecía que se estaba desinflando y por eso le están echando cada vez más kilos, pero también la competencia se está avispando. Telegram, por ejemplo, está plantando cara a Clubhouse con chats de voz, donde la gente le puede pedir al administrador que les permita hablar y mandar pequeños mensajes de voz, como una especie de podcast, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en enero o febrero, con todo esto de las cuestiones de seguridad, con las nuevas políticas de seguridad de Instagram, todo el mundo hablaba de Telegram y de repente Telegram se desinfló? Entonces Telegram no quiere perder relevancia y dice, bueno, también vamos a entrarle al audio con algo que ya teníamos, no tenemos que desarrollar nada nuevo, simplemente los chats de voz que ya existían, pues simplemente los ponemos como una alternativa para pelear con Clubhouse. Pero esto no se queda ahí. Clubhouse está lanzando dos avances. Uno son salas patrocinadas que lo hace Club Market, una de las opciones de monetización de Clubhouse, está lanzando rooms, salas de Clubhouse patrocinadas. Imagínate que tú puedes ir a una sala que esté patrocinada por Verizon, ¿no? Que esté patrocinada por Intel, por Coca-Cola. Entonces, eso me parece muy interesante, que también lo puede llegar a utilizar Twitter, que una marca llegue y diga, yo voy a patrocinar esta sala, me alío con este influencer, me alío con este grupo de creativos y le pago a Clubhouse. Esa es una muy buena opción para hacerlo. El otro avance que está echando a andar Clubhouse es una aceleradora para influencers. De acuerdo con Gizmodo, este programa de creación de talento, y digo, de esta que todavía es por invitación, está buscando influencers. Porque, ¿qué sería de una red social o de una app sin influencers? Anunció que está creando una cosa llamada Clubhouse Creator First, la primera aceleradora de creadores, un programa de aceleradora de creadores donde puedan buscar nuevos talentos y equipar a 20 creadores con los recursos que necesitan para ser host, para hostear buenas conversaciones, construir audiencias, monetizar. Y bueno, Clubhouse está poniendo el deadline para este 31 de marzo. Entonces, sí, la marca se está poniendo las pilas porque ya le están dando pelea. Vayamos con Twitter. Entre los avances que está echando a andar es un plan para que todos podamos ser host de los Twitter Spaces para abril. Esto después de este periodo de prueba en la cual invitaban a algunos a ser host. De hecho, ya en algún momento invitaron no como host, pero sí como hablante a los Spaces de Octavio Regalado, muy buenos, que los hace una o dos veces por semana, pero ahora van a planear que todos lo podamos hacer. Claro, esto va a hacer que no todo el mundo tenga un buen tema, de por sí es muy difícil ser un buen host para este tipo de cosas, hay que tener cierto tacto, tener buen tema, tener buenos invitados, saber conceder la palabra, pero qué bueno que en abril ya vamos a poder tener estos Spaces, pero no se queda todo ahí. También están probando opciones para que podamos subir fotos en tamaño real, que no los lo recorte Twitter o que no solamente se muestre una parte. Si ponemos una foto vertical, que esta foto se pueda ver, que no se quede solamente una parte en esto. Entonces, está echando a andar esto. También una prueba de Twitter permitirá ver los videos de YouTube ya en la app. Esto también era un problema porque poníamos el link de YouTube, pero pues nada más aparecía el link, ni siquiera te aparecía la card, la imagen en miniatura con la portada del video. Entonces eso hacía que la gente se desincentivara de poner videos o links de YouTube, sino que subían los formatos nativos de Twitter, es decir, subían los videos en un formato nativo y así quedaba. Pero como sabes, en Twitter hay un límite de poco más de 2 minutos, entonces si quieres poner un video más largo no se podía. Ahora ya están viendo estas opciones para que sí se pueda ver en las apps de teléfonos los videos de YouTube, como se ve justamente en la app de escritorio. También, que están probando, bueno, están probando subir imágenes como fondo en los famosos flits, es decir, que cuando hacemos un flit o una story para Twitter, no quede solamente este fondo de un color o de un degradado, sino le podemos poner algún fondo más parecido a lo que hace Instagram, ¿no? El fondo que nosotros creáramos, una foto, flores, algún elemento así, nos pueda ayudar. También, de acuerdo con The Verge, están probando un botón para deshacer tweets, pero ojo, solamente para perfiles profesionales y muy probablemente solamente con suscripciones de pago, es decir, vas a tener que pagar para tener el beneficio de poder deshacer tus propias burradas en tweet. Hay un artículo de The Verge en el cual entrevistan a Kayvon Bakepour, el director de Consumer Product de Twitter, sobre estos nuevos avances que tiene Twitter para reinventarse. Esta entrevista está bastante larga, pero te dice todo lo que está echando a andar Twitter, que después de muchos años en los cuales la app se había mantenido lenta, se había mantenido atrás de los competidores, pues por fin se está acelerando para darle pelea. Incluso eso que están aplicando con Clubhouse, que es lo que aplicó Instagram con Snapchat, de, bueno, sale un nuevo competidor, entonces lo copiamos y como ya tenemos una base de seguidores, pues podemos crecer. ¿Qué otros avances hay? Gracias a una infografía de Social Bakers, podemos ver otras opciones que traen los medios sociales en cuanto a avances. Pinterest, por ejemplo, va a lanzar el famoso Pinterest Premier para negocios, donde podemos poner stories, donde podemos poner contenido especial. Facebook ya va a tener nuevas opciones de monetización anunciada para creadores. Vamos a poder compartir Reels en Facebook. Va a tener una cosa llamada Holiday Mode en Marketplace para las fiestas. TikTok va a tener la parte de Q&A, de preguntas y respuestas en los perfiles de los creadores. Ya vamos a tener una opción de revisar comentarios y guías con recursos para ayudar a los creadores en sus, y en las empresas con sus objetivos de negocio. LinkedIn va a agregar también unos links que vas a poder agregar a tus stories para todos los usuarios cuando le des swipe up, lo que por ejemplo ocurría en Instagram, ahora lo vas a poder hacer en LinkedIn, pero no te va a pedir tener 10,000 seguidores para poder incluir los links de swipe up, sino que los tengas ya por default. En cuanto a Twitter, va a tener más opciones de e-commerce para sus cuentas de negocios. Ya habíamos hablado de otras cosas como los super followers. Va a haber un nuevo layout de perfiles para las cuentas de negocios. Y en el caso de Instagram, bueno, las famosas Instagram Rooms. Estos son todos los avances que prepararon las redes sociales para marzo y con los cuales vamos a iniciar bien en abril. Saliendo de las redes sociales, BuzzFeed nos dio una muy buena lección sobre cómo no despedir a la gente. BuzzFeed despidió a 47 empleados de el HuffPost después de la adquisición. Hace algunas semanas, BuzzFeed adquirió ya el 100% del HuffPost, antes conocido como el Huffington Post, y realizaron probablemente una de las cosas más crueles del mundo. A los empleados los invitaron a un meeting en Zoom con una contraseña. La contraseña decía Spring is here. Bueno, con algunas variaciones, por ejemplo, cambiaron el here, de los here por un 3. El Spring, cambian la I por un símbolo de admiración, pero los invitaban a los empleados a meterse a una junta que dice Spring is here. Dices, bueno, ¿qué será? Y les dicen que, pues, recortarán a 47 de ellos, pero que no les dirán quiénes son, no les dirán automáticamente, sino hasta fin de mes. Como lo sabrán, si sí, te llegó un correo que aparte parece que es aleatorio, no lo es, pero parecería como una especie de sorteo macabro donde te dicen, si te llegó un correo diciendo que ya no requieres tus servicios, pues fuiste de los 47 elegidos. Si no te llega nada, pues podrás continuar con tu trabajo. Entonces, eso lo único que hace es que estresa a todo el equipo de HuffPost, porque no sabes ni siquiera a quién van a despedir o no, porque no los llaman en rooms, en grupos de dos o uno a uno y les van diciendo, bueno, es que hubo recortes, sino que los ponen en una especie de juego macabro. Eso es crueldad y yo creo que hasta podrían demandarlos. De hecho, el New York Times publica esta nota pues para quemar a BuzzFeed de estas no son prácticas éticas en el negocio. Donald Trump regresa, o al menos eso dice uno de sus ayudantes. Dicen que está buscando un comeback, un gran regreso a redes sociales, pero con una plataforma propia. Eso dice Jason Miller, uno de sus advisors, de sus asesores, a Fox News. Dice que será uno de los eventos más hot de social media y que redefinirá completamente el juego. Yo pensé que pudieron haber hecho algo como Parler, ¿no? Con el dinero de Donald Trump pudo haber salvado a Parler, pero sí, ya está preparando Donald Trump su regreso con una nueva red social y a ver qué tanto le funciona. Tanto BuzzFeed como Donald Trump me traen una idea a la cabeza. ¿Cómo saber que estás frente a un jefe tóxico? Entonces, el portal de Inc. me dio la respuesta. Sacaron un artículo que se llama ¿Cómo sabes si estás trabajando para un manager tóxico? Esto te ayudará a entenderlo porque el manager tóxico hace este tipo de actitudes diariamente, estas 8 actitudes. Primero, tú sabes que tienes un manager o un jefe o un superior, un supervisor tóxico cuando solamente ven por sí mismos. Solamente están buscando sus propias metas personales y no las metas organizacionales o las del equipo. Dos, siempre están buscando robar el spotlight, robar la mirada, que todo se centre en esa persona. Tres, nunca están mal, siempre van a estar bien, nunca van a aceptar un error, nunca se van a equivocar, o al menos nunca lo van a aceptar como tal. Cuatro, nunca saben hacia dónde se dirigen. Están de un lado para otro, están moviéndose de acuerdo a la marea, pero no tienen un plan bien definido, ¿no? Si te dicen vamos a hacer tal cosa el lunes, para el miércoles ya te cambiaron la dirección. 5, les encanta el control y por eso les encanta hacer micromanagement, como estar sobre ti todo el tiempo y pues no darte un margen de maniobra para hacer tu trabajo. 6, les encanta hacer bullies. Yo conocí algunos casos, incluyendo directores de agencias, una directora de agencia que no mencionaré porque pues prometí no hacerlo, pero que le encanta en las juntas de lunes hacerle bullying a su equipo, ¿no? Y amenazarlos, ese tipo de cosas, en los eventos, en los talleres, los workshops, la formación, siempre le gusta estar haciendo bullying a los otros, porque pues se siente intocable y de alguna manera lo es, porque ¿con quién te vas a quejar cuando pues es la cabeza de la organización la que está haciendo bullying a todo el resto? 7, los administradores que se pierden en acción, es decir, seguramente todo les ha tocado, que cuando estamos en la mera talacha, cuando estamos trabajando con todo, viendo cómo solucionamos las cosas, siempre está ese directivo que se pierde cuando hay que ensuciarse las manos, cuando hay que entrar en lo operativo. A mí me tocó alguna vez hace como 10 años, cuando teníamos un proyecto enorme y pues regañaron a un manager en aquel entonces. El manager se puso a llorar y no estuvo en sus 5 sentidos para administrar el proyecto, y los del equipo tuvimos que hacerlo por él, ¿no? Tuvimos que hacerlo en su lugar. Y la actitud número 8, los que son narcisistas, los que solamente ven por sí mismos, por su desorden de personalidad narcisista, que solamente están viendo en su propio nombre, por su propio beneficio. Entonces estas 8 actitudes te van a permitir detectar si tu manager, si tu jefe inmediato es tóxico. ¿Cuál es el nuevo nivel de influencer? El portal Fashionista sacó un nuevo término que me saca de donde, se llama genuinfluencers, que viene de las palabras influencer y genuine, que te habla de este tipo de influencers que están menos interesados en promover productos, pero están buscando difundir ideas. Que a fin de cuentas es lo que hace un influencer puro, ¿no? Ya cuando solamente se dedican a vender, pues otra cosa, pero me encanta cómo de repente están inventando este tipo de términos, que quién sabe si funcione o no, quién sabe si va a venir a quedarse o no. A lo mejor simplemente se une como una especie de osmosis al término influencer. Pero sí, ya está hablando de un nuevo tipo de celebridades que están basados más en dar a conocer ideas que en hacer alianzas con productos. ¿Cómo van a obtener un beneficio? Eso lo veremos. Y te voy a dejar la nota de Fashionista para que lo puedas ver. CNN Business está lanzando un buen análisis sobre cómo las plataformas de redes sociales van a entrar en guerra por el talento online. Como te decía hace rato con el caso de Clubhouse, que será una red social sin influencers, pero no todos los influencers llegan de manera orgánica, y lo que está analizando aquí CNN Business es cómo algunas redes sociales como TikTok o incluso Snapchat, que está echando a andar un programa en el cual está pagando cerca de $1,000,000 al día a usuarios que utilicen su plataforma llamada Spotlight, que es la competidora de TikTok, nos habla de cómo están buscando, sobre todo las redes sociales emergentes, tener a talento que les permita jalar usuarios, les permita estar constantemente buscando el mejor talento. No quiere decir que tú y yo seamos contratados de un momento a otro, pero sí se habla de que están echando a andar ya sea sus granjas para sembrar nuevos influencers orgánicos o pagarles a los que ya están para moverse de una red a otra. ¿Cómo crear una buena historia personal? Tu famoso storytelling. Esta información la trae Fast Company en una nota bastante buena, bastante interesante, sobre cómo puedes comenzar a trabajar tu marca personal. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Número 1, tienes que juntar todas tus narrativas de todos tus canales sociales, es decir, ver qué has contado de tu historia a lo largo del tiempo en todos los canales para hacer una buena auditoría de tu comunicación. A partir de ahí, empezar a hacer una selección, ver cuáles piezas no te sirven y cuáles piezas te van a ayudar para comunicar tus aspiraciones profesionales y poderles dar una buena forma a partir de una narrativa, cómo esto te ha llevado al camino en el que estás ahora. También el hacer un posteo cruzado, que tus redes sociales se complementen, que todas las redes sociales sumen a esto en todos sus canales para encontrar el posicionamiento correcto y, bueno, conectar los puntos en todo eso. De hecho, el portal propone un esquema al estilo Marie Kondo para, digamos, encontrar tu historia en redes sociales, digamos, quitando todo aquello que no te suma, aquello que es paja. Entonces, te tienes que preguntar, número uno, ¿qué se siente bien? ¿Qué siente bien que vaya de acuerdo con tu historia? ¿Qué se siente como algo que puedas mencionar para atraer la atención de otra persona? ¿Cuáles talentos no has explorado o no has mostrado lo suficiente? Y que, por ejemplo, para ser honesto, algunos otros los has vendido de más. ¿Cuáles pueden ser los ganchos para los potenciales empleadores y clientes que podrías mencionar, pero actualmente no lo has mencionado? ¿Cuáles experiencias que has tenido, cuáles expectativas has sentido pesadas o inconformes? ¿Y qué preguntas son las que ya te cansaste de responder? Este esquema que propone Fast Company es interesante porque es, bueno, tienes que revisar todo lo que has publicado en redes, o a veces si no has publicado en redes, esto es importante, ya te mencionaré en la parte de Soma un libro sobre esto, pero es importante mencionar que todos hemos comunicado algo, pero de todo lo que tú has puesto en redes sociales, ¿qué comunica lo que haces, lo que te importa, para lo que eres bueno o buena, y qué te puede sumar al momento de que estés buscando un empleo o un socio o alguien con quien quieras colaborar, ¿no? ¿Qué es lo que mejor te vende? Es ahí donde tienes que trabajar tu historia personal. Por último, no quería dejar pasar esto. Es el ranking de Fast Company sobre las compañías más innovadoras del mundo. Y esto es porque Fast Company sacó un especial, su especial anual sobre las compañías más innovadoras, pero también los puso por rubros, ¿no? Hay unos para robótica, social media, para moda, para exploración espacial. Tiene un montón de opciones a partir de aquí, pero también sacó el conteo principal de las empresas más innovadoras para ellos. Entre el top 10 mencionan en el primer y segundo lugar, bueno, hay un empate por el primer lugar entre Moderna y Pfizer BioNTech por haber lanzado una nueva tecnología de vacunas y haberla sacado en tiempo récord. El lugar número 3 está Shopify por darle aire a las tiendas online. 4, SpaceX para buscar buena competencia en la carrera espacial. El quinto lugar es Spring Hill Company por lograr un matrimonio entre el entretenimiento y la justicia social a través de contenido para Hollywood. 6, Epic Games, por retar a las grandes marcas de tecnología y mostrar que se puede construir algo mejor. 7, Netflix, por hacer que las grandes audiencias y las audiencias de nicho se centraran en su estrategia de contenido. 8, una marca llamada Tok, por restaurar la ventaja para restaurantes y pequeños negocios con el coronavirus. Me parece que es una startup que les ayudó como a encontrar su nicho de mercado. 9, Microsoft, por echarle fuego a todos sus cilindros, no sé a qué se refiere. Y 10, Gráfica, por seguirla y darle un seguimiento a las campañas de desinformación alrededor del mundo durante las elecciones de 2020 y más allá. Digo, ya a partir de ahí entran más, por ejemplo, Snap, la dueña de Snapchat, también está en el top 50. Está Nike, por buscar reconstruir esta relación con sus consumidores. Ben & Jerry, por promover el activismo. Sony, Interactive Entertainment, por el PlayStation. Aquí, pues, hay otras, muchas son conocidas, otras no tanto. Por ejemplo, está Lululemon, ¿no? También cómo se puso en los zapatos de su consumidor. NBC Universal, por estar moviendo su negocio de tradicional a digital. Hermes, la marca de lujo, por buscar productos aspiracionales que van a durar por siempre. También Avocados from Mexico, cómo hacer que un producto muy humilde se convierta en el más solicitado en alguna parte del año. Entre los conocidos también está Substack, por darle a los escritores a través de estos newsletters una nueva forma para mantenerse conectados con la gente. y Skillshare, por darles a los creativos y a los que tienen hobbies, pues una modo de salida para sus talentos en la pandemia. Te voy a dejar el link con las 50 empresas en las cuales ya te detallan cada una y tienen artículos sobre cada una de estas 50 empresas innovadoras de Fast Company en el link del hilo de Twitter.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
¿Cuáles son las tendencias del teletrabajo según Microsoft? Sí, hay 7 tendencias que van a definir la transición hacia el trabajo híbrido, de acuerdo con Microsoft. La marca tecnológica comparte los resultados del Work Trend Index 2021 para ayudar a navegar en el nuevo ecosistema laboral. Hay que tomar en cuenta que Microsoft pues tiene esta aplicación llamada Microsoft Trends, que se cayó la semana pasada, pero bueno, es digamos uno de los grandes competidores con Zoom y lo quiere expandir más allá, que sea toda una suite que se pueda combinar con Microsoft Office. En este estudio mencionan que la flexibilidad, el bienestar emocional y el capital social son aspectos delicados en la evolución hacia un modelo híbrido. Bueno, hay que tomar en cuenta que el trabajo flexible llegó para quedarse. Sí, ese ya llegó para quedarse, entonces tenemos que buscar opciones flexibles del trabajo a distancia, ya que más del 70% de los trabajadores quieren que así continúe. Mientras, el 65% de los trabajadores anhelan más tiempo presencial con sus equipos. En consecuencia, según Microsoft, el 66% de los tomadores de decisiones están considerando rediseñar los espacios físicos para adaptarse mejor a los entornos de trabajo híbridos. Sí, esto es importante. Además, hay que tomar en cuenta también que los directivos van a tener que reconectar con los empleados. Los líderes empresariales aseguran que están prosperando, pero que han tenido más dificultades. Por otro lado, la fuerza laboral está exhausta. El 37% de la fuerza laboral mundial considera que sus empresas les están pidiendo demasiado. Hay un agotamiento digital. De hecho, han visto que la reunión promedio en Microsoft Teams ha sido de 10 minutos más. Aumentó de 35, 45 minutos y han enviado a los usuarios un 45% más de mensajes del chat por semana y un 42% más de chats por persona fuera del horario de atención. Es decir, están trabajando mucho más. Hay un incremento en el trabajo digital y 62% de las llamadas y reuniones no son programadas o son realizadas ad hoc, es decir, son casi rápidas. O son más urgentes que importantes. También se habla de la necesidad de dinamizar a la generación Z, meterlos al ámbito laboral y tienen dificultades para sentirse comprometidos o emocionados con el trabajo debido al impacto en el aislamiento. También la reducción de contacto físico pone en peligro la innovación, es decir, se va desvaneciendo la red de contactos más amplia. También se busca la autenticidad como estimulante, es decir, el trabajo se ha vuelto más humano a pesar de todo este estrés. Uno de cada 5 trabajadores ha conocido virtualmente a las mascotas o familias de los colegas y uno de cada 6 ha llorado con un compañero. Esta cifra se elevó entre aquellos en las industrias más afectadas como la educación, el turismo o la atención médica. Así que este tipo de interacciones ha mejorado la expresión personal de los profesionales en el entorno laboral. Así que 39% de los encuestados dicen que es más probable que sean su auténtico yo en el trabajo y 31% tiene menos probabilidades de sentirse avergonzado cuando su vida personal se mezcle con la laboral. También hay que tomar en cuenta que el talento está en todas partes, es decir, puedes ampliar el mercado de talento, puedes democratizar el acceso a oportunidades, puedes traer a gente de otras ciudades o de otros países, ya que las barreras físicas cada vez son menores. ¿Qué es lo que recomienda este Work Trend Index que trae Microsoft? Bueno, primero crear un plan para capacitar en flexibilidad, que toda organización debe conjugar sus políticas, espacio físico y tecnología para proporcionar la orientación necesaria a la gente. También, ¿qué más? Invertir en espacios y tecnologías para unir los mundos físicos y digitales. 3. Combatir el agotamiento digital. 4. Impulsar la reconstrucción del capital social. A pesar de la distancia, las organizaciones deberán recompensar los esfuerzos proactivos para crear cultura y fortalecer las redes. Y por último, repensar la experiencia. El teletrabajo debe servir como palanca para atraer diversidad de talento, cuyas expectativas respecto a los empleadores deben ser satisfechas con nuevas estrategias. Te voy a dejar el link de Reason Why con todas las conclusiones de este estudio. Optimismo y poca distancia social. Así es como lo estamos viendo en los anuncios de pandemia. O al menos eso menciona Puro Marketing, como estos nuevos anuncios en la época de recuperación de pandemia están dando un giro completamente distinto. Sí, estamos buscando un optimismo hacia los tiempos que vienen, pero también se borra esta parte de distancia social, se borra esta parte de mantener la sana distancia. Y digo, a fin de cuentas, somos personas que estamos en constante contacto con otros seres, y ya se había visto en las tendencias que futureaban el año pasado, de que iba a haber como una especie de efecto péndulo en el cual las personas pues iban a compensar toda esta distancia social con un nuevo acercamiento, ¿no? Decían algunos, esto va a ser como Sodoma y Gomorra, pero simplemente va a haber más contacto humano. Vamos al mundo del gaming, de los videojuegos y los eSports. ¿Cuál es el nuevo perfil del gamer? Cada vez es menos monolítico y por fin juegan personas de todas las edades. Bueno, esto ya se había visto desde que entró en Nintendo con el Wii al mundo del gamer casual y con el boom de los eSports, ¿no? Que por un lado sí tenemos a los hardcore gamers, pero hace un tiempo un estudio de la IAB ya indicaba que las mujeres suponían algo más de la mitad de quienes jugaban. 52% de los jugadores de videojuegos son mujeres. De hecho, en las listas de audiencias, pues ya se veía que, por ejemplo, en juegos móviles había, de acuerdo con otro estudio, que las mujeres eran quienes dominaban. El 68% de quienes jugaban desde el teléfono móvil son mujeres. Entonces, los profesionales de marketing pues tienen que eliminar estos clichés de género de las creencias sobre quién juega. El perfil de un hombre joven como absoluto jugador ya no solo falla en términos de género, sino que también con los de la edad. Además, tenemos ya un mercado cada vez más adulto. Es decir, ya los adultos conocen, pueden pagar en esto y lo pueden utilizar. Esto con datos de puromarketing.com. Ahora, por ejemplo, durante 2020 los juegos móviles lograron captar sobre todo a jugadores de mayor edad, donde ficharon a nuevos usuarios. La tasa de crecimiento anual de jugadores mayores de 45 años fue de 17%. El grupo con mayor crecimiento que le sigue a ese es el de los consumidores de 25-44, que subieron un 13%, y los de 2 a 12 años subieron un 9%, los de 3 a 24 solamente un 3%. Es decir, estamos llegando a un consumidor mucho mayor, mucho más jóvenes. Además, un estudio de Global Web Index muestra a las marcas cómo introducirse al mundo del gaming con éxito, de acuerdo con datos de Reason Why. Sí, esto es importante. Un estudio de Global Web Index en Londres descubrió que 30% de los usuarios de Internet en Reino Unido y Estados Unidos jugaban más desde el comienzo de la pandemia. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para jugar? En primer lugar, diversión. Después, relajarse. Tres, pasar el tiempo, que son 55%, 45% y 44% respectivamente. Después viene por el desafío, solo 13%. Socializar también un 13%. Escapar de la realidad un 13%. Mejorar reflejos un 10%. Las historias de los juegos 7%. Tener nuevas habilidades 11%. O competir online, pues esto es menos del 5%. Así que la forma en que los usuarios juegan y lo hacen durante el juego revela más que los aspectos demográficos. Por ejemplo, los jugadores ocasionales, los que tienen poco o ningún interés en el juego y juegan cuando mucho una vez a la semana, son los más propensos a pasar el tiempo dentro del mundo gamer, es decir, hanguear, que es algo sencillo. Y ya hemos visto casos como el de, por ejemplo, Dominos Pix en Discord, el de Alexandra Ocasio-Cortez, que ha jugado Twitch. Entonces, el estudio de Global Web Index también se pone a investigar qué hace la gente también cuando juega videojuegos. Hay unos que los que más recomiendan videojuegos a amigos o ven streamings en Twitch o YouTube, participan en chats o comunidades, publican sus experiencias en redes sociales, escriben reviews, suben contenido propio a YouTube, hacen live streams en Twitch o tienen un blog o un videoblog. Es decir, hay una auténtica fiebre del gaming. Y si esto le sumamos que los ingresos de los eSports se ve que puedan crecer durante los próximos 4 años cerca de 70% en gran parte gracias a la publicidad. Esto, de acuerdo a datos de Juniper Research, pues se está hablando de que los juegos, ya sea el jugador casual o el jugador hardcore que participa en eSports, tiene mucho para dónde crecer. y no debemos dejar los esports en saco roto. Es decir, tanto los que juegan como los que lo ven, las audiencias, van al alza y por eso las marcas no les es completamente indiferente el meterse a este tipo de opciones, porque definitivamente esto quiere decir que les puede funcionar para llegar a públicos que a lo mejor de otra manera no podrían llegar. Los anuncios son de Marte, las mujeres son de Venus. Este texto de Good Rebels me llama mucho la atención porque el episodio pasado te contaba grandes casos de fails, pero también grandes casos de éxito de publicidad con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y este texto no pudo haber llegado en un mejor momento. Aquí menciona algunos datos importantes. Por ejemplo, en 2018, según la Organización Internacional del Trabajo, una mujer tenía más o menos 26% menos de probabilidades de trabajar que un hombre. Por desgracia, en el sector de marketing y publicidad no se escapa a esta brecha de género, mayoritariamente en la parte creativa, y aquí es muy importante porque eso se refleja en los anuncios que vimos el otro día, porque solamente 1% de las profesionales del sector llegan a ser directoras generales creativas. Y este dato se vuelve más impactante si tenemos en cuenta que alrededor del 60% de los estudiantes egresados de publicidad y relaciones públicas son mujeres. Es decir, tenemos más mujeres egresadas que hombres, pero solamente el 1% llega a estos puestos directivos. Hay una desigualdad enorme en la industria publicitaria, el famoso techo de cristal. En España, por ejemplo, un 22.6% de las mujeres termina abandonando el mercado laboral para atender a su familia y a las tareas del hogar, frente a solamente 2.5% de los hombres. Entre ellas, obviamente, muchas creativas. Cosas como el síndrome del impostor también llega a afectar mucho. ¿Qué es lo que recomienda Good Rebels? Bueno, tener a más mujeres en los departamentos creativos y normalizar sus puestos de trabajo es lo primero. Más como Peggy Olson de Mad Men. Pero esto se refleja justamente en lo que hemos visto en los últimos años en cuanto a campañas publicitarias. Campañas que no conectan con el público femenino porque no las decían mujeres, las decían hombres. Y hombres que no quieren dejar el papel de privilegio y de poder y dicen, por supuesto, yo puedo pensar como una mujer. Por último, en cuanto a tendencias, ¿cuáles son las tendencias del e-commerce? ¿Cuáles son los aprendizajes de este año digital? Mercado Libre, a través de Mercado Pago y Mercado Ads, pues lanzaron un estudio en la cual toman en cuenta tres aspectos. La aceleración digital, los cambios en nuestros hábitos de compra online y sobre qué elegimos como consumidores. 2020, según Mercado Libre, fue el año de mayor adopción digital. De cada 10 compradores digitales, 3 compraron online por primera vez, 1 mantuvo sus compras online y 5 aumentaron sus compras online. Es decir, que ya comprábamos, pero compramos más. Sí, yo soy de esos. Los resultados de la transformación digital en la vida diaria y en el e-commerce habla de que Mercado Libre creció en este periodo. Pasó de 15.4 millones de usuarios a 22.6, un aumento de 47%. Los compradores regulares, por otro lado, redujeron 17 días su ciclo de compra, es decir, pasa menos tiempo entre una compra y otra. 8 de cada 10 consumidores consideran a Mercado Libre para sus futuras compras online. Además, digo, hay que tomar en cuenta que en muchos países, incluyendo México y Argentina, obviamente, Mercado Libre le gana a Amazon en el comercio electrónico. Además de que el impacto de COVID-19... pues tuvo un efecto inmediato en la adopción online. El e-commerce es la plataforma más utilizada para búsquedas de productos online. 66% buscaba en 2018 y en 2020 eso subió al 82% de gente que buscaba en plataformas de e-commerce los productos que necesitaba. Además, los usuarios dedican más tiempo a las búsquedas y compras online. Antes se dedicaban 19 minutos en promedio por mes, ahora se dedican 27 minutos en promedio por mes. 8 de cada 10 sesiones para buscar esta información son vía dispositivos móviles, incluyendo las apps. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo han cambiado nuestros hábitos? El canal de e-commerce creció en prácticamente todas las categorías. Por ejemplo, las categorías que más crecieron fue ropa, bolsas y calzado, creció 145%. Todo lo de hogar, muebles y jardín, 195%. Deportes y fitness, 129%. Belleza y cuidado personal, 167%. Pero salud y equipamiento médico, 600%, porque somos mucho más conscientes de nuestra salud. Y en cuanto a productos de consumo masivo y alimentos, 221%. Claro, hay otros, por ejemplo, juegos y juguetes crecieron 180%, computación 97%, porque ya lo usábamos mucho para computación, y accesorios para vehículos un 75%. Entonces, sí hay nuevos compradores con varios motivos para comprar online. Además, todos los compradores intensificaron su frecuencia de compra online. En los compradores que son leales, pasaban solamente 11 días entre una compra y otra en promedio, contra 15 días en 2019. Los compradores frecuentes, los que ya tenemos cierto esquema para comprar, pasamos de 77 días en 2019, imagínense, 2 meses, a solamente 31 días. Y los esporádicos, los que solamente cuando necesitaban algo que no encontraban en otro lado, pasaron de 276 días, es decir, casi un año, a solamente 49 días entre compra y compra. También tenemos una mayor disposición en probar nuevas categorías. Se ve la importancia de que las entregas rápidas sean prioridad. 6 de cada 10 envíos se realizaron en un día o menos. Esto es importante para ganarse a los clientes. El Buen Fin y la Navidad de 2019 fueron claves para el crecimiento del e-commerce. ¿Y qué elegimos como consumidores? Bueno, las tendencias que más crecieron fue todo aquello para trabajar y estudiar en casa, cosas para búsqueda de confort, por ejemplo ropa, cosas para el bienestar, como por ejemplo cosas de fitness o de belleza, entretenimiento como juguetes y videojuegos, cosas para hogar y compras de supermercado. Además de que buscamos adaptarnos a nuevas formas de trabajar y estudiar desde casa, siendo la laptop la líder en el ranking de búsquedas para comprar. Además de que estudiar y trabajar en casa impulsó los artículos escolares en el e-commerce. Y hay entretenimiento para todos los gustos. Por ejemplo, muñecos y muñecas crecieron 266%, los juegos de mesa 74% y los vehículos de juguete 143%. Ahora, simplemente para cerrar este tema, pues el fenómeno del ocio online también llegó al gaming, donde el Nintendo Switch fue el rey en todo esto. En cuanto a qué categorías fueron las más importantes, toda la parte de hogar, muebles y jardín fue la categoría número uno en visitas, atrayendo a muchos consumidores. Y todo lo que tenga que ver con arreglar, restablecer, equipar, decorar el hogar, como cocina, textiles, iluminación, pero también herramientas para la casa, todo esto de para el do-it-yourself, ¿no? Por ejemplo, taladros, cinta métrica, también fue de lo más vendido. En diciembre de 2020 fue el pico de visitas histórico a Mercado Libre y los consumidores eligieron un look más cómodo para quedarse en casa. Hubo un 197% de crecimiento de moda, de los cuales 5% fueron nuevos compradores. Además de que también buscamos cosas para nuestro bienestar. ¿Y qué esperar en 2021? Pues que el e-commerce va a seguir siendo un destino clave para las compras. 7 de cada 10 compradores digitales actuales van a mantener o aumentar sus compras online, porque ya llegó esto para quedarse. Y estas son las tendencias online que nos trae Mercado Libre.
Focus.
El tema de la semana.
Fue curioso toda la campaña publicitaria que Warner lanzó, pero también todo el análisis que los portales, los youtubers hicieron sobre el famoso Snyder Cut. ¿Qué es el Snyder Cut? Bueno, en 2017 se lanzó la película de la Liga de la Justicia, que juntaba a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y una cosa llamada Cyborg para salvar al mundo. La película no fue tan buena porque hicieron un cambio de director, de Zack Snyder, que era el director original, a Joss Whedon. Zack Snyder sale del proyecto por el suicidio de su hija. Cuando sale HBO Max, esta plataforma de streaming de Warner Media, deciden que le van a dar la oportunidad a Snyder de lanzar su corte de la película. El corte es de 4 horas de duración. y se convirtió en un fenómeno. Fue tal fenómeno que en algunos países llegó a tumbar la plataforma de HBO Go. La gente tuvo que esperar horas para que se relajara el tráfico y pudieran entrar a ver la película. Se convirtió en trending topic incluso por la piratería. Cuevana se convirtió en trending topic y Cuevana tuvo que lanzar un comunicado diciendo que por respeto a Warner no iban a subir el Snyder Cut a sus plataformas. Spoiler, sí lo subieron. Pero te habla mucho de lo importante que es para mucha gente tener contenidos para consumir cuando se sigue quedando en casa, cuando muchos trabajan todavía desde casa, siguen tomando clases desde casa, no pueden salir a muchos lados o no quieren salir. En este caso no hay cines. Entonces, aquí podemos ver un fenómeno con esta película que a mi parecer fue una película bastante, bastante decente, mucho mejor que la de 2017. Yo lo vi, las 4 horas se me fueron bastante rápido, solamente puse pausa una vez y no es una película aburrida, es una película bastante entretenida y creo que pudo haber sido muy buen gancho para que la gente regresara a los cines, pero no fue así, porque los cines todavía no estaban preparados o porque no se habían cerrado las alianzas necesarias para que la gente pudiera ver esta película en las salas de cine. Pero eso también llama la atención porque trae de nuevo a la conversación la famosa guerra de streaming, las streaming wars. Genaro Grajeda, que es amigo y es escucha de este podcast, me dijo, bueno, no es lo mismo, no todas las plataformas son streaming, porque están las famosas OTT, over the top, aquellas que tienen contenido, digamos, que ya podías encontrar en plataformas tradicionales como la televisión, simplemente lo suben a una plataforma donde lo puedes ver online. Están las famosas plataformas de video on demand, donde pues puedes ver un contenido cuando, dónde y cómo quieras. Están las plataformas de streaming. Cada una es diferente. Cada una tiene diferentes esquemas. Por ejemplo, en el video on demand, puedes, por ejemplo, en el Snyder Cut queda esto como buen ejemplo. Pues puedes verlo cuando quieras, donde quieras. Pero en ese caso tienes que pagar. En cambio, los de streaming, pues son plataformas nativas que tienen contenido constantemente para que lo veas de manera constante cuando tú quieras, pero digamos ya nacieron ahí, no es de que tengas contenido de una plataforma como televisión y lo subas directo ahí, sino que ya nació pensando completamente en las plataformas online. El video on demand muchas veces, como me llama la atención, sería como el pago por evento en cuando era la televisión por cable, ¿no? Que pagabas una cantidad extra para ver una pelea, un juego, una película muy especial. Entonces, el asunto aquí es que no hemos llegado a un consenso. ¿Por qué? En el caso de el famoso Snyder Cut, pues los que tienen HBO Max, que de momento solo es Estados Unidos y creo que parte de Europa, en Latinoamérica va a llegar hasta junio, los demás lo tenemos que pagar en una renta. La renta, a mí parece, fue muy cara, fue 300 pesos y solamente tenías 48 horas para verlo. Entonces hay gente que se aventó hasta 5 veces el Snyder Cut, digo, yo me lo aventé 2, pero para, digamos, como decimos aquí en México, sacarle provecho a la renta, ¿no? Sacarle jugo. O lo compartías, yo como comparto mi cuenta de Prime con mis hermanos, pues les dije, oigan, renté el Snyder Cut, véanselo ustedes porque no quiero que se desperdicie esto y no quiero que lo anden bajando de Cuevana. Entonces, si tienen la app de Prime ahí, pues ya véanlo. Entonces, se habla mucho de qué va a ocurrir ahora que, por ejemplo, Disney Plus llegó a los 100 millones de suscriptores hace semana y media. ¿Cuál es el asunto con esto? Que a Disney le tomó solamente 16 meses lograr lo que a Netflix le tomó 10 años, llegar a los 100 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque hay diferentes esquemas y todavía no tenemos un esquema único, un elemento en el cual podemos decir así la gente puede elegir su mejor servicio y todos ganamos. Porque a lo mejor vas a tener gente que le gusta Bob Esponja, pero también le gustan las princesas de Disney, pero también le gustan los estrenos de Netflix y tendrías que tener ahí 3 plataformas diferentes. Por otro lado, Netflix está probando este sistema para seguir a la gente que comparte cuentas, contraseñas, y si no viven en la misma casa, pues no te va a permitir acceder. Esto se puede arreglar porque te mandan un mensaje al teléfono y pues con que uno lo confirme, confirme este mensaje con un código, pues ya vas a poder, pero aún así es algo bastante molesto. Porque, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que tengo una cuenta compartida con mis hermanos, que la compré originalmente cuando vivía con ellos. Ahora cada quien vive en casas separadas, pero la seguimos compartiendo. Entonces lo que busca aquí Netflix no es salvaguardar nuestra integridad o darnos el mejor servicio. Busca que todos paguemos más cuentas, porque ya se está saturando el mercado, porque ya están llegando a su pico, a la saturación del mercado. Porque ya todos aquellos que podrían tener cuenta Netflix la están teniendo y se está bajando la curva, a pesar de que ya están superando los 200 millones de suscriptores. Sin embargo, hay diferentes formas de comunicar esto. Hay diferentes beneficios que la gente percibe en estas plataformas. Por ejemplo, que en Disney Plus tienen un lanzamiento a la semana. Por ejemplo, los capítulos de WandaVision o de Falcon and the Winter Soldier o de Mandalorian. Y yo tengo Disney Plus y siento que se paga solo, tan solo el ver que cada semana voy a ver un nuevo episodio de mi serie hace que sienta que el servicio lo vale. En cambio, Netflix tiene 1000 lanzamientos por todos lados. Tiene películas para el Oscar, pero también películas románticas, pero también películas para pasar el rato, pero también documentales, también series animadas. Tiene tanto contenido que a veces me meto a Netflix y no sé qué ver. Entonces me da la impresión de que no hay nada en Netflix, no hay nada útil, no hay nada que apele a mi ser. Entonces tengo que rascarle mucho para encontrar algo que vaya de acuerdo a mis gustos. Y eso es una paradoja muy extraña. ¿Cómo es posible que la plataforma que tenga más contenido sintamos que no tiene tanto contenido útil versus la plataforma que tiene menos contenido como Disney Plus, sentimos que sí nos está dando lo que esperamos? Y a esto agréguenle lo del contenido premium, el contenido video on demand. Por ejemplo, ahí tenemos no solamente el caso del Snyder Cut o de La Mujer Maravilla 1984, sino también el de Raya y el Último Dragón o de Mulan, que tienes que pagar $229 para verlo con acceso Premier, pero dos meses después pues ya lo va a poder ver cualquier usuario de Disney Plus. Entonces lo que hace es que la gente diga, ¿para qué lo pago si me espero un mes y después lo puedo ver normal? Y hace que algo que hubiera sido un hit en los cines pues simplemente se desinfle, no genere la conversación necesaria. No genera conversación, a fin de cuentas eso es importante para que más gente se anime y pruebe el producto, y eso lo hemos visto con Mulan y con Raya, que no han logrado estos resultados. Por otro lado, el Snyder Cut sí generó bastante conversación. Cualquier youtuber que se lance a hacer una reseña del Snyder Cut se le disparaban los números. ¿Por qué? Porque era lo que la gente esperaba, que la gente buscaba, y que había un inusitado interés por parte de fans y no tan fans. Porque después de un año en el que no tenemos blockbusters tan grandes, decirte, pues vamos a tener una versión de la Liga de la Justicia, pues inesperadamente hace que mucha gente muestre el interés necesario para que esto se convierta en un éxito de ventas, al grado de que se les llegó, como te decía, a caer los servidores en algún momento en HBO Max, o que la piratería sea también un elemento aquí. El asunto es que no hemos llegado a un punto en el cual podamos encontrar un modelo exitoso. Todavía no lo ha logrado Disney Plus con sus videos premium, ni Warner, porque también tenemos el otro problema. No todas las plataformas están en todos los países. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, Palm Springs, que es exclusiva de Hulu, pues no lo puedo tener. O tengo que esperar a que alguna plataforma como Stars aquí en México lo tenga, y no necesariamente va a ser así siempre. A veces simplemente, pues esto va a ser complicado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, recientemente vi una de Movistar Plus, que es una plataforma española, que se llama Arde Madrid. Bueno, esta se estrenó hace 2 años en Movistar Plus y apenas le está trayendo HBO Go. Lo único que incentiva en este caso es que la gente busque opciones piratas para esto. Yo últimamente no soy muy entusiasta de eso, porque cuando lo buscas en Torrent, pues es mucho buscarle y a veces no lo encuentras con la calidad esperada. Yo pagué mis $300 por el Snyder Cut y te da muchas más facilidades, lo puedes ver en una tele normal, no tienes que andarle buscando, no te sale cortado, no te sale pixeleado, puedes cambiarle de inglés a español en cualquier momento. Tiene muchas ventajas, pero el asunto es, ¿cuál va a ser el modelo que vamos a seguir? Ya lo habíamos entendido un poco, por ejemplo, con la renta de películas en plataformas como YouTube o el mismo Amazon Prime. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en algún momento? Porque nadie va a tener 5, 6, 7 servicios de streaming. porque ahora todo el mundo sacó servicios de streaming. Está Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, Netflix, Hulu, Amazon Prime, o sea, y por ejemplo para los fanáticos del anime, Crunchyroll, Funimation. Entonces dices, no, a veces voy a tener tantos servicios de streaming que no voy a tener tiempo para verlo todo, porque también tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos, tenemos que seguir aquí. Y además hay mucha gente que ve YouTube porque tiene muy buenas cosas, análisis, video ensayos, infografías. Entonces dices, no, a ver, tengo mucho contenido que consumir, pero también tengo que hacer algo fuera de la televisión, no puedo estar ahí. ¿Cómo puedo hacer para que encuentre el contenido que quiera? Y esto es algo que fenómenos como el del Snyder Cut vienen a probar. ¿Cuáles van a ser los nuevos esquemas con los cuales vamos a monetizar algo? Y sobre todo, ¿qué vamos a comprar al final? ¿Y qué vamos a dejar de comprar para tener esto? ¿Vamos a dejar, por ejemplo, el cable? Eventos como el Super Bowl o los Oscars o los Grammys van a dejar de ser prioritarios, porque hemos visto que los ratings de este tipo de... Bueno, el Super Bowl no, pero por ejemplo en los Grammys, en los Oscars, en los Globos de Oro, los ratings se caen cada año, año tras año, porque es un evento exclusivo para televisión donde los premiados son plataformas de streaming. Entonces, si por ejemplo ahora en los Oscars Netflix es la más nominada y no hay una forma de verlo en streaming, sino tienes que tener televisión por cable para verlo, oye, ¿a mí de qué me sirve? ¿Por qué no lo puedo ver online? ¿Por qué no lo puedo ver, por ejemplo, lo que hace en Estados Unidos YouTube, que sacó YouTube TV, donde puedes ver canales de televisión por una suscripción y solamente pagas la suscripción el día que veas el Oscar? Te evitas el estar comprando televisión por cable. Eso es importante. No hemos encontrado todavía un esquema para lograr esto, para que el streaming realmente sea algo cómodo y no te esté sangrando y te cueste $50 o $1,000 cada mes para estar teniendo contenido que vas a ver muy poco realmente a lo largo del mes. Además, el portal IndieWire saca este artículo llamado PVOD, es decir, los productos video on demand contra el streaming. Dice, esta va a ser la verdadera batalla para las películas. No va a ser la batalla de verlo en casa versus verlo en cines. Ya el cine, bueno, de momento se ha bajado de esta pelea. Pero, por ejemplo, Soul, la película de Pixar, pues se puso como una plataforma en streaming. Es decir, ya con tu suscripción de streaming ya podías tener Soul. Pero Raya, de la misma plataforma de Disney, en Disney Plus, tienes que pagar un extra. La batalla aquí es qué es lo que va a funcionar, que lo puedas ver con tu suscripción al servicio de streaming, o vas a tener que pagar un extra, que hay mucha gente que se siente estafada de, oye, encima de que pago esto, tengo que pagar un extra para verlo. Esto va a ser muy importante. Y en toda esta pelea, quien se está quedando fuera son los cines. No han sabido dar una ventaja competitiva, no han sabido establecer las alianzas, se han decidido pelear con plataformas como HBO Max de Warner, cuando estas plataformas deciden liberarlo en cines y en HBO Max al mismo tiempo. No hay una forma de ver hacia futuro. Entonces, ¿qué va a ocurrir con streaming? ¿Qué va a ocurrir con video on demand? ¿Con las plataformas OTT? Aún no lo sabemos.
Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Hoy te tengo cuatro recomendaciones. Una es un canal de YouTube que me voló la cabeza estas últimas semanas, se llama Marco Creativo. Es de un especialista español, un diseñador, que analiza brandings, rebrandings, logos, toda esta parte de cómo una marca estructura su identidad gráfica, cómo lo cambia. Tiene unos videoensayos muy buenos analizando el rebranding de Burger King, el de Volkswagen, el de Cinépolis, BMW. Tiene un seminario muy bueno también sobre proceso creativo que me gustó mucho, que lo estuve viendo. Entonces este canal de YouTube de Marco Creativo es una cosa increíble, se los recomiendo ampliamente. También les voy a recomendar un libro, o mejor dicho, recomendar un libro que ya les había mencionado, pero que leí corregido y aumentado. Hace un año les contaba de Nice Girls Don't Get the Corner Office, un libro de la doctora Louise P. Frankel, donde analizaba 101 errores inconscientes que las mujeres cometían y que saboteaban sus carreras laborales. Yo les mencionaba en aquel entonces que estos errores se podían aplicar tanto para hombres como para mujeres en el ámbito laboral, porque a fin de cuentas todos podemos llegar a caer en algún caso de eso, pero ella lo relacionaba con sus propias pacientes. Bueno, hace algunos años salió una reedición que se llama Nice Girls Still Don't Get the Corner Office. Es decir, las chicas buenas aún no obtienen la oficina de la esquina. Y esto lo aumentó a, me parece que 135 errores para sabotear las carreras. Entonces, yo que había leído ya el libro original, ahora bajé el nuevo en formato Kindle y me concentré en los nuevos errores. Y es un gran acierto que se pone a analizar el personal branding en medios digitales. Una de las cosas importantes que me llamó la atención es, por ejemplo, una cosa es que el contenido que estás poniendo en redes sociales no te suma, es decir, no está abonando a tu marca personal, y otra cosa es que el contenido prácticamente está perjudicando. Estás poniendo simplemente cosas negativas, cosas malvibrosas, que hace que la gente tenga una mala visión de ti. Otra cosa es que pones cosas que te llaman la atención, pero no tiene nada que ver con tu enfoque profesional. Eso es ese apartado es solamente uno de los tantos de cómo está ampliando este libro. Tiene 135 errores que sabotean nuestras carreras, pero yo les diría, a pesar de que dice Nice Girls Don't Get the Corner Office, aplica para hombres y mujeres. Entonces yo les recomiendo, si quieren trabajar en branding personal, trabajar su marca, ver cómo lo que hacen en el trabajo afecta o no afecta, cómo esto tiene consecuencias, búsquense este libro. Por último, les voy a recomendar dos textos. Uno de Fast Company, hablando de esto de marco creativo, sobre por qué amamos a los logos. ¿Por qué parece que no nos importan los logos, pero sí nos importan, al grado de que cuando cambian el logo de una empresa que nos importa, de una marca que nos importa, pues reaccionamos positiva o negativamente? Porque tiene que ver con los recuerdos, con cómo relacionamos eso con las marcas, con los atributos, con los productos y servicios que relacionamos. Entonces les voy a dejar en el hilo de Twitter en @mktparallevar este análisis que se llama ¿Por qué amamos a los logos? Y un análisis del diario El País sobre las marcas que llegan a China. ¿Por qué esto es importante? Porque es un gran debate que siempre han tenido las marcas. Es cuando llegamos a una nueva región, a un nuevo país, ¿seguimos las directivas globales donde la imagen es unificada o nos adecuamos al mercado al que vamos? Digo, por ejemplo, una marca estadounidense que llega a México, Argentina, Chile o Brasil, pues están más o menos en una cultura más o menos parecida. Entonces, este branding no es tan difícil, tiene unas adecuaciones menores. Pero en el caso de China, esto se puede tomar en cuenta como una occidentalización. Es decir, tratan de llevar los valores de Occidente a Oriente y no siempre van a coincidir. Y tiene muchos ejemplos este texto, por ejemplo, el de Uber, el de Burger King, McDonald's, Starbucks. Y dice, bueno, en el caso de China, lo importante es modernizar la marca de acuerdo al público al que va, no occidentalizarlo, adecuarse a lo que el público chino quiere, a sus costumbres, y ofrecerle algo sin perder el espíritu de la marca. Este artículo te lo voy a dejar también en el hilo. Espero que te haya gustado este episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. A Marketing para Llevar en Twitter e Instagram, @MKT para Llevar. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @MKT para Llevar.
Una producción de Olvin Iris Blog.